Pues muy buenos días. Buenos días, gracias a Dios por esta mañana cálida, como decía Raúl. Espero que sea cálida en nuestros corazones. Quiero dar crédito al pastor John Piper, de quien he tomado varias de las citas que voy a ir utilizando a lo largo de la predicación y obviamente entrelazadas con versículos de la Escritura. Cuando Margarita y yo estábamos hace más de 30 años por casarnos, escogimos un versículo de la Escritura que sentíamos que expresaba de una manera preciosa lo que estábamos sintiendo y experimentando en ese tiempo. Salmo 126:3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. No, qué grandes somos nosotros. No, qué buenas cosas hemos hecho. No, qué maravillosos y buena onda somos. No. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. Alabaremos su nombre por todas sus maravillas. Le daremos a Él la gloria por todo lo que Él es y las grandes cosas que ha hecho con nosotros, en nosotros, por nosotros, por su bondad, su gracia y su poder. ¿Por qué menciono esto? Porque al pasar los años, ese versículo sigue siendo vigente en nuestras vidas. Y sigue aplicándose a nuestras vidas, pero no solo como un hecho pasado de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino por lo que Dios sigue haciendo por nosotros, y mejor aún, por lo que falta y Él hará en nosotros y por nosotros. Lo que falta por cumplirse, lo que viene adelante, nos alienta muchísimo. Él ha hecho grandes cosas. Es cierto que ha trabajado en nuestros corazones, ha transformado nuestras vidas, pero nuestra esperanza sigue siendo a lo que falta. Él va a cumplir sus promesas. Él va a seguir haciendo maravillas. Él un día nos va a tener perfeccionados a su imagen y semejanza para reflejar la santidad de Dios. Completamente, completamente. ¿Por qué menciono esto nuevamente? Porque así es la Navidad. La Navidad así es, no solamente la celebración de algo que pasó hace cerca de 2000 años, sino algo que tiene un impacto real en nuestras vidas hoy y lo que viene, y lo que viene, esas promesas maravillosas. Jesús va a regresar, Jesús va a regresar. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Acompáñenme a orar. Amado Señor, estamos delante de ti. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos y tú eres el único bueno. Solamente tú, Señor. En ti esperamos, en ti confiamos. Queremos ver hacia ti, verte a ti, levantar nuestra vista, no vernos a nosotros mismos. Queremos poner toda nuestra esperanza en ti, Señor, agradecerte por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo. Y por lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú eres fiel y tus promesas se cumplirán todas. No faltará una sola palabra de todo lo que tú has prometido. Ayúdanos esta mañana a colocar nuestros corazones en gratitud hacia lo que ya has hecho y a apreciar lo que sigues haciendo y a tener esperanza de lo que viene adelante. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, déjenme poner aquí entonces la presentación, a ver si la ubican ahí. Ahorita no sé si haya que moverle allá los proyectores, pero el título que le he dado a este mensaje es Nació para ser luz de las naciones. Nació para ser luz de las naciones. En el principio Dios creó el mundo y el universo junto con Él. Él puso todo tipo de criaturas en medio de la tierra y a una criatura muy especial, el ser humano. Una criatura que podía responder de una manera consciente al amor de Dios. Nos creó para Él. Nos creó para vivir en amistad con Él, para glorificarle en todo y amarle por encima de todo. Pero le dimos la espalda a Dios. Desconfiamos de Él, lo traicionamos, lo negamos, lo deshonramos. Eso hemos hecho todos los seres humanos desde el primero. No nos interesó vivir en comunión con Él, mucho menos amarle y glorificarle. Y el pecado del ser humano no es algo insignificante, ya que no es una ofensa contra un soberano insignificante. La gravedad de un insulto es directamente proporcional a la dignidad de la persona que es insultada. El creador del universo es infinitamente valioso, digno de respeto, de admiración y de lealtad. Por tanto, no amarlo no es algo trivial. Es una traición. El pecado difama a Dios y destruye la felicidad de los hombres. El pecado separó a los hombres de su Creador, los separó de su fuente de gozo, de paz y satisfacción. Los seres humanos cambiaron la gloria de Dios por la gloria de otras cosas, la gloria de las criaturas. Pero gracias a Dios, que Él no nos abandonó en esa perdición. Él había anunciado desde el principio que vendría un descendiente de la mujer, que obtendría la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, que arreglaría nuestro pecado y nuestra separación con Dios. Él prometió el nacimiento de un niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esas eran las palabras de Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 9. Y sus promesas por todas partes son similares. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Está hablando del siervo de Jehová. Está hablando del Mesías prometido. Dice, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 49:6, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que el tiempo del cumplimiento llegó, conforme a lo que Dios había establecido y prometido, y un ángel de Dios fue enviado a una virgen llamada María. Y el ángel le dijo, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y escuchen, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Recibiría el trono de David, del rey David. Reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso era lo que le estaba diciendo el ángel a María acerca de ese pequeño ser que comenzaba o comenzaría a crecer en su vientre. A José, aquel hombre desposado, comprometido con María en ese momento, le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice la Escritura ahí en Mateo 1:22-23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amados hermanos, yo espero que cuando leamos esos versículos, eso podríamos decir de toda la Biblia, ¿verdad? Pero cuando leamos versículos como este, no te los pases de largo. Qué increíble es pensar, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, ese pequeño niño envuelto en pañales, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Dios entre una humanidad que no lo merece, que lo ha traicionado, que se ha rebelado, que ha desconfiado de Él, que le ha dado la espalda, pero Dios con nosotros. A los pastores les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice también la Escritura que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba las promesas de Dios para Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cuando José y María trajeron al bebé para presentarlo en el templo conforme a los ordenamientos de la ley de Moisés, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y cuando Jesús caminó sobre la tierra, ese Jesús ya hecho adulto, más de 30 años, les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pablo, en su carta a los Filipenses, habla de cómo Cristo se humilló haciéndose hombre y cómo fue obediente yendo hasta la muerte en la cruz. Y dice Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todos esos anuncios, primero desde el Antiguo Testamento, lo que sucedería y llegaron a su cumplimiento, y lo que se les dijo a José, a María, a Simeón, a todos ellos, apuntaba a lo futuro, a lo que Jesús haría y al regreso de Jesús para reinar sobre la tierra? La Navidad es tanto sobre lo que sucedió como lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Eso es lo que quiero que piensen. Porque hoy, desgraciadamente, muchos toman la Navidad como, sí, ¿verdad? Aquello que pasó. Pero no entienden la relación con hoy, conmigo, contigo, con tu vida, con mi matrimonio, con el tuyo, con tus hijos. Y tenemos que entenderlo, porque tiene todo que ver y lo que aún está por venir. Así que celebramos lo que sucedió en aquella noche cuando Jesús nació. Agradecemos a Dios profundamente lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz, porque Él vivió la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido, y luego se subió a esa cruz y tomó nuestro lugar y nos sustituyó ante la justicia de Dios, pagó la consecuencia de nuestro pecado, cargó Él con nuestras iniquidades para darnos vida, para darnos perdón y salvación, y para darnos un futuro, un maravilloso futuro, donde Él va a regresar. Él va a regresar en gloria. Así que la Navidad fue el principio que apunta a una consumación en la cruz, para un futuro maravilloso que viene adelante para todos aquellos que creemos, para todo aquel que crea, dice la Escritura. Salmo 96:10, decide entre las naciones, Jehová reina. A María le había dicho el ángel, su reino no tendrá fin. Lamentaciones 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, en las promesas de Dios estaba establecido este reinado eterno. Y la Biblia insiste en que Dios reina hoy y Jesús reina. Él está sentado a la diestra del Padre, Él reina, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero, y esto es muy importante entenderlo, primero, Él reina dirigiendo y controlando soberanamente todo lo que sucede en su universo. Él no ha perdido el control. Él no se ha retirado a una galaxia apartada y nada más está viendo lo que sucede aquí, los relajos que hacemos tú y yo y los demás. Él está involucrado, Él está guiando, Él está ordenándolo todo. Todo está en su mano. Él es soberano. Segundo, Él reina, y esto es muy especial, muy específico, gobernando en el corazón y la vida de los suyos, de los que han creído. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender el reinado de Jesús. Sí, Él es rey, sí está gobernando, pero está gobernando de estas dos maneras. Y está gobernando no como va a gobernar. Él está gobernando, pero va a gobernar de una manera distinta, podríamos decir absoluta, ¿sí? Dice Primera de Juan 5:9, escuchen lo que dice Juan al final de su carta. Sabemos que somos de Dios, está hablando de los creyentes, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿Jesús está gobernando? ¿Jesús es rey? Claro que sí. Pero Él está dejando a sus enemigos actuar. Les está permitiendo actuar. Sus enemigos andan sueltos, haciendo más que travesuras, estorbando, engañando, poniendo trampas, seduciendo. Y muchos de los enemigos seducidos, seduciendo a otros, engañando a otros, viviendo en rebeldía contra el soberano de la creación. Ahora, dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y la pregunta es, ¿eres tú de Dios? ¿Eres tú de Dios? ¿Le perteneces a Él? ¿Tienes su simiente en ti? Aquella noche en que Jesús nació en Belén, una multitud de ángeles aparecieron a unos pastores, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y qué maravillosa frase, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y tenemos que entender estas dos cosas porque van juntas. Paz en la tierra para los hombres, gloria a Dios en las alturas. Y esas dos cosas no se pueden separar. Dios es glorioso, Dios es rey, Jesús reina. Tú necesitas que Él sea tu rey. Él debe ser tu rey, Él debe gobernar tu vida. Gloria a Dios en las alturas para que haya en la tierra paz. Hay mucha gente que dice, yo quiero la paz, pero no me interesa la gloria de Dios. No me interesa Jesús reinando mi vida. Ese es el gran problema, ¿no? Suena muy bonito que el Salvador haya nacido en un pesebre y hasta lo arrullan las figuras que hacen, ¿verdad?, para representarlo. Suena muy bonito eso. Aún suena bonito el simple concepto superficial, sin entenderlo, de un Salvador. Pero lo que el ser humano, lo que tú y yo muchas veces rechazamos y nos cuesta tanto trabajo, es la gloria de Dios. que Jesús reine en nuestra vida, que Él realmente como Señor de gloria tenga tu corazón, tenga tu vida y la gobierne. Ese es el reto. Pero si Él no gobierna tu vida, no hay paz. Porque dice Pablo, Jesucristo es nuestra paz. No es algo externo, no es algo que tú creas. Él es nuestra paz. Tu paz está en Él. Tu paz viene en Él. Lo necesitas a Él. ¿Cómo? Gobernando en tu vida. Gobernando tu vida, dirigiendo tu vida, siendo tu pastor, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Si tú quieres ser un lobo o un tigre, un león, como dicen en Dominicana, ¿verdad? Es un león, es un triunfador, el cuate domina. ¿Quieres ser eso y no quieres ser una oveja con pastor? Cristo Jesús, tu pastor, entonces andas por otro lado. Y sin la gloria de Dios reinando en tu vida, no va a haber paz. Todo se descompone si Dios no reina tu vida. Todo se echa a perder si Jesús no es tu rey. En la vida práctica, en las decisiones que tomas, en lo que haces cuando nadie te ve y cuando te ven. Ahora, dice, vean qué versículo tan maravilloso, porque Pablo nos dice aquí en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Cómo? En el creer, en el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Creer es lo que te conecta con la paz de Dios. Creer es lo que te conecta con la gloria de Dios. Creer, confiar en Él, no solo saber que Él existe. No solo saber que Él vino hace 2000 años, confiar en Él, confiar en que Él vino, confiar en que Él murió en la cruz, confiar en que Él resucitó, en que Él está a la diestra del Padre, en que Él reina, en que Él es tu Rey y tu soberano, es lo que te conecta con su paz. Qué maravilloso, ¿verdad? No es nada etéreo. ¿Quieres tener paz? Confía en Él, cree en Él, pon todo tu confianza en Él. Vive para Él. Y entonces la paz de Dios viene. Él reina, pone su paz. Y este mundo no tendrá paz hasta que todo mundo sea reinado por Él. Lo sabemos por la Escritura, ¿no es cierto? Mientras el ser humano rechace a Dios, a Jesús gobernando su vida, no habrá paz. No habrá paz. Ahora, entonces, lo que estoy tratando de explicar aquí es, Jesús reina, pero Él está reinando de una manera y cuando Él regrese va a reinar de otra manera. Fíjense en este versículo de 1 Corintios 15, 25 al 26. Dice Pablo, porque preciso es que Él reine, Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, es preciso que Él reine, Él está reinando, es lo que dice Pablo, Él está reinando, pero es necesario que Él esté reinando de tal manera que llegará un día en que Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y yo no quiero ser de sus enemigos, y espero que tú no lo seas. Porque muchas veces no es cuestión de decir, sí, yo soy enemigo de Dios y de enemigo de Jesús. No, no es cuestión de pensarlo y decidir ser enemigo. Es cuestión de cómo vivimos. Dice la Escritura que somos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Entonces, no seamos enemigos. Recibamos la paz de Él. Necesitamos la paz de Él. Él nos quiere reconciliar consigo mismo. Hace unos días presentaba varios de nuestros hermanos una obra de teatro y hay por ahí un video que de hecho lo reenvié en nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? Esta paz en 1914, Primera Guerra Mundial, la noche de Navidad de 1914 y en el frente enemigo, en las trincheras, los alemanes empiezan a cantar este himno de la noche de paz, recordando ¿Quién sabe qué tan conscientes muchos de ellos, verdad? Probablemente algunos de ellos conscientes de por qué se cantaba ese himno de la noche de paz, la noche en que Jesús vendría a nacer, porque en Él vendría la paz. Y empiezan a cantar, y entonces los ingleses empiezan a escuchar ese cántico y empiezan a cantar ellos también, y los coros se van uniendo, y llega el momento en que alguno de ellos sale y hacen las paces. La paz está en Jesús. Él es la paz, Él es nuestra paz. Pero es necesario que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y yo era su enemigo hasta los 20 años. Hasta los 20 años yo creía que creía. Pero no había hecho la paz con Dios. No había recibido su paz. No había recibido al Rey de paz. No tenía la paz con Dios. Yo no había creído en la muerte y resurrección de Cristo por mis pecados. Es necesario que creas, es necesario que confíes, porque Él es la paz, Él es tu paz. Entonces, Jesús está reinando, pero es necesario poner a sus enemigos bajo sus pies. Y eso va a suceder, Él va a regresar. Y eso es lo tremendo, y eso es lo tremendo. ¿Quién está esperando el regreso de Jesús? Como lo hemos estudiado en 2 de Pedro. ¿Estás esperando su regreso? ¿Anhelas su regreso? ¿Vives esperando su regreso? ¿Vives confiado en que Él va a regresar como Rey? ¿Está reinando Él en tu vida, en tu corazón? Y entonces cuando Él regrese, desde ahora dice: Señor, ven a reinar, ven a reinar. Cada 6 años elegimos nuevos gobernantes. Y no sé a veces qué tan ingenuos somos, ¿verdad? No, ahora sí, las cosas van a cambiar y todo va a ser mejor. Y un sexenio tras otro. No, no. Ojalá podamos elegir buenos gobernantes. Hay mejores gobernantes que otros, sin duda. Pero lo que necesitamos es que Jesús venga a gobernar. ¿Puedes imaginar a Jesús, Jesucristo, gobernando? Con toda honestidad, 100%. Con toda sabiduría, 100%, con todo amor, conociéndote perfectamente, amándote perfectamente, sin comprometer su justicia, su honestidad, su sabiduría. Eso es lo que necesitamos, es lo que debemos anhelar. Dice Pablo en Tito 2:13, aguardando, así debemos vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el pueblo que debemos ser. Habiendo creído y confiado en Jesús, Él reinando en nuestro corazón, Él purificándonos, redimiéndonos, llevándonos a ser un pueblo celoso de buenas obras, su pueblo, congruentes con su Rey, congruentes con su santidad. Pero sabes una cosa, mientras Él pone a sus enemigos debajo de sus pies, mientras Él regresa a reinar de manera absoluta, en ese tiempo, cuando ya no haya ni un solo rebelde, todos serán sometidos. Aquellos que creyeron, viviendo y reinando con Él. Los que no lo esperan, los que no lo quieren, los que no se sujetan a Él, en el infierno. Y mientras tanto, dice la Escritura algo que menciona Juan en el Apocalipsis 5:9. Escuchen. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esos son los adoradores en el cielo con Dios, con Jesucristo, ¿verdad? Adorando a Jesús de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que mientras Jesús regresa y establece su reino absoluto donde no haya ya un solo rebelde, Él está recogiendo de entre todas las naciones a su pueblo, a sus ovejas, a sus adoradores. de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Y sabes a quién usa para alcanzar a todos ellos? A ti y a mí, a los creyentes, a los que ya hemos conocido al Señor, a los que ya hemos recibido su paz. ¿Por qué mi vida fue transformada? ¿Por qué hoy puedo cantar y recordar ese salmo? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Porque un amigo mío de la universidad compartió el Evangelio conmigo. Porque un amigo suyo de la universidad compartió el Evangelio con él. Y a su vez otro y otro y otro, que escuchó el Evangelio de un misionero que vino de Estados Unidos, quien escuchó el Evangelio de otro y otro, de alguien que seguramente salió de Medio Oriente y llevó el Evangelio con él. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Jesús es luz para las naciones, pero tienen que saberlo. Tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo, si no, no se van a enterar. Ha escogido Dios, ha diseñado que tú y yo llevemos ese mensaje de que Jesús es luz de las naciones. Así que no se trata, como dice Jesús, dice, dirán que el reino de Dios está aquí o está allá. Dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En un sentido ya está entre nosotros. Él ya está reinando, Él ya conquistó, Él ya pagó en la cruz, derrotó la muerte y a Satanás y el pecado. Está entre nosotros. Así que cuando cantamos en Navidad que el Rey nació, nos gozamos de lo que ya sucedió, pero también de que Él viene a reinar. Nuestro gozo es grande. Realmente debe ser nuestro gozo grande. Dice Pablo, estad siempre gozosos. ¿No es cierto? Primera Tesalonicenses 5:16, y luego dice también, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, porque Jesús reina. Si reina en tu corazón, hay motivo de gozo, y Él va a venir a reinar absolutamente. Anunciamos que Él es luz de las naciones, entonces anunciemos el perdón de pecados en Él, la vida eterna en Él, anunciemos que Él es glorioso y que fuimos creados para gozarnos en esa gloria. Dice John Piper, Dios está apasionadamente comprometido con la fama de su nombre y con ser adorado por todos los pueblos del mundo. Y esto no es egocentrismo, sino amor. Porque en su gloria está tu gozo. En su gloria está tu paz. En su gloria está tu bien eterno. Entonces, Salmo 96:3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Isaías 12:4-5, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. ¿Cuál es el acto más amoroso que Jesús podría realizar por nosotros? ¿Cuál es la cúspide, el mayor bien del Evangelio? Piensen en esto, lo hemos estudiado. Hemos estudiado cada parte de lo que Cristo ha hecho y Dios ha hecho a través de Cristo para nosotros. Redención, perdón de pecados, justificación, reconciliación, santificación, adopción como hijos de Él. ¿No son todos estos medios para llevarnos a algo más grande y final? ¿No es exactamente lo que necesitábamos para llevarnos a lo que Dios más quiere de nosotros? La muerte y resurrección de Cristo, su nacimiento antes de esto, fue el medio glorioso para algo glorioso. Jesús, cuando estaba a punto de ser sacrificado, la noche anterior que estaba con sus discípulos, ahí en Juan capítulo 17, ora de esta manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Yo muchas veces pregunto, Le pregunto a las personas cuando estoy hablándoles del Evangelio y de la salvación, les digo, si Jesús orara por ti al Padre, ¿qué crees que le pediría? ¿Cuál sería el mayor bien? ¿Una casa? Es que necesito una casa. ¿Un auto nuevo? Porque mi auto ya anda cascabeleando o ni auto tengo. ¿Salud? ¿Salud? Pero Jesús no oró por ninguna de esas cosas. Le dijo, Padre, que estén conmigo para que vean mi gloria. Eso es lo más grande, eso es lo que más necesitan. Más allá de un coche, una casa y salud, tarde o temprano nuestra vida va a pasar, nos vamos a morir, pero el creyente va con Dios. Y Jesús oró al Padre y le dijo, que vayan conmigo para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que tú y yo necesitamos más que otra cosa es ver su gloria, deleitarnos en su gloria, apreciar su gloria, ser transformados por su gloria, porque eso es lo que nos va a permitir amar al prójimo como a ti mismo, amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos, amar a tus padres, a tus suegros, al vecino, al jefe, al empleado, al compañero de trabajo, al compañero de iglesia. Solo así. Eso es nuestro problema. Cuando yo dejo de amar al prójimo, es que quité mis ojos de la gloria de Dios. Dejé de apreciar a Dios. Estoy viviendo para mi propia gloria. Estoy exigiendo mis derechos. Estoy pidiendo que me sirvas y me sirvan, en lugar de deleitarme en la gloria de Dios, ser lleno y satisfecho, y entonces poder amarte y a mi esposa y a mis hijos y a mi prójimo y al vecino y al cajero del banco y al que te habla todos los días promocionando cosas. El evangelio cristiano es el evangelio de la gloria de Cristo, porque su objetivo final es que podamos ver y deleitarnos y mostrar la gloria de Cristo, puesto que Él es la gloria de Dios. Eso es lo que dice Pablo y así lo expresa John Piper. Así que la primera vez no vino para juzgar, vino para dar su vida por nosotros, vino lleno de gracia y de verdad. Esa gracia se manifestó por lo menos de dos maneras. Jesús nos enseñó la verdad acerca del pecado y del perdón de pecados. Y habló de la gloria de Dios. Y murió en la cruz para que esa gloria nos pudiera alcanzar y salvar. Pero cuando Él regrese, vendrá a salvar a todos los que esperan en Él. Vendrá a salvar a todos los que esperan en Él y a juzgar a todo aquel que rechaza su salvación. Vean este versículo de Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Qué? A los que le esperan. Amados, ¿lo estás esperando? ¿Lo estás esperando? ¿Vives esperándolo? Si tú no lo estás esperando, reconcíliate con Dios. Cree en Jesucristo, pon tu confianza en Él, en su muerte y su resurrección, porque solo en Él está tu paz. Necesitas lo que Él hizo por ti en la cruz. Necesitas aceptar, hacer tuyo el pago de tus pecados y entonces esperarlo a Él, porque Él vendrá a salvar a los que le esperan. Así que debemos esperarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Y termino prácticamente. Escuché una anécdota de Siberia, ahora que estamos más relacionados la familia Hinojosa con Rusia. Resulta que hace muchos años, entonces iba este príncipe con su siervo, en este trineo jalado por perros, y en eso empiezan a ser perseguidos por lobos, ¿sí? por una manada de lobos. Y por un tiempo estuvieron tratando de esquivarlos y de escaparse de estos lobos hasta que llegó el momento en que no pudieron más alejarse o escaparse de los lobos. La manada los empezó a alcanzar, los tenía ya. Y entonces el siervo se lanzó fuera del trineo y los lobos se fueron todos contra él. Se lo comieron a él y el príncipe se salvó. Y alguien que escuchó esa anécdota decía, esa es una ilustración del Evangelio. Y otra persona que estaba ahí dijo, no, esa no es una ilustración del Evangelio. Dijo, si esa fuera una ilustración del Evangelio, el príncipe se hubiera lanzado por su siervo. Y eso es el Evangelio. El Rey de Reyes se subió en la cruz por los incrédulos, por los rebeldes, por los pecadores, para que siendo llamados a la fe y esperándolo a Él, valorando su muerte y su resurrección, esperando su regreso, seamos salvos y reinemos con Él en un reino maravilloso donde no habrá más muerte, ni pecado, ni dolor, ni clamor. Él reinará absolutamente, todos sus enemigos puestos debajo de sus pies y nosotros gozando de Él eternamente. Amados hermanos, proclamemos su gloria a las naciones, empezando por Corregidora, siguiendo el resto de Querétaro, pueblos y municipios que no lo saben todavía, no lo entienden, y hasta lo último de la tierra, porque Él es el Rey de Gloria y va a venir y lo esperamos. Esperamos esa gloria. En Él está nuestra paz, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Así que celebremos, celebremos la Navidad y celebremos la vida eterna en Él y su reinado eterno. Luigi, por ahí, no sé si ya las repartió, las vas a repartir. Hay unos folletos que se repartieron, varios de ellos en la obra de teatro que se presentó y tenemos varios todavía. Entonces, por ahí sí, te puedes poner cerca de la puerta y ahorita que vayan saliendo para que les regale algunos de esos folletos para regalar, ¿sí? Y hablemos de Él y oremos por Él, por las personas, perdón, para que escuchen de Él y hablemos de su salvación. Vamos a orar. Amado Señor, hay tanto, Padre, que pues hoy en todas partes del mundo, en estas fechas, y no importa la fecha, lo importante es lo que tú hiciste, Señor. Cómo te hiciste hombre y caminaste entre nosotros. Y aquellos que estuvieron ahí vieron tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, Señor, habiendo muerto y resucitado en la cruz, reinando a la diestra del Padre, y esperamos nosotros ese día en que tú regreses y reines absolutamente, Señor. Reina ahora en nuestros corazones, ayúdanos a recordar tu gloria, no nos dejes reinar a nosotros mismos en nuestra propia vida. Tú eres el Rey de Gloria, tú mereces reinar, no nosotros, Señor. Nosotros somos pésimos, pésimos para reinar, pésimos tiranos, queremos someter a la gente, al prójimo. Ayúdanos, Señor, derrama tu gracia, porque es maravilloso esperar tu regreso, esperarlo todo. Cuando tú vengas, Señor, toma nuestras vidas, Padre, y toma también nuestros pies, nuestras manos, nuestras bocas para proclamar tu precioso Evangelio a las naciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les ayude, hermanos.